voy a saludar a don Emiliano García Page, que es el presidente de Castilla-La Mancha, que ha parado en un área de servicio para poder tener cobertura, que amablemente me atiende. La verdad es que el señor García Page siempre me atiende cuando se lo pido y cuando él puede, claro. Don Emiliano, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues estamos bien, estamos bien. Usted, en ese viaje que los presidentes de Castilla-La Mancha hacen como una especie de romería permanente, Toledo-Madrid, Madrid-Toledo.
Bueno, sí, Romero, y esa es la distancia más corta que hacemos. La gente no sé si lo sabe, pero en Castilla-La Mancha cabe Bélgica, Holanda, el Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados. Y somos 2 millones de habitantes. Ahora, afortunadamente, el tener mucho territorio nos está poniendo en una muy buena posición estratégica, porque ahora hay sitio para que se puedan establecer, por ejemplo, centrales termoeléctricas, para que se puedan poner centrales de renovables, molinos de... O sea, estamos empezando a sacarle mucha ventaja a tener tanto territorio, ya que también es caro de mantener los servicios públicos, y de ahí la reclamación en la financiación autonómica en función de dónde vive la gente. No es lo mismo tener los colegios en una misma calle de Madrid y atender a 100.000 personas que a tener que hacerlo a lo largo de toda una provincia, ¿no?
Bueno, le hago un picadillo rápido para aclarar. Me gustaría conocer su opinión. Su compañero de fatigas, el señor Fernández Vara, ha lamentado el daño que puede hacer la subida del salario mínimo interprofesional, que ha costado, él dice, en Extremadura, una región muy dependiente del campo, muchos puestos de trabajo. ¿También en Castilla-La Mancha?
Bueno, yo no tengo no tengo todas las claves que maneja el compañero, el presidente de Extremadura. Cuando lo dice, por lo pronto habrá que atender el asunto y estudiar algo de lo que pasa. En sí mismo el salario mínimo interprofesional es evidente que no afecta a toda España de la misma manera, ni a todos los sectores. Pero particularmente en Extremadura tiene que tener algún motivo en concreto que yo desconozco ahora mismo. Nosotros no podría decir que es el mismo caso, aunque nosotros tenemos mucho sector agrario, también es mucho más diferente y mucho más extenso en el territorio. No lo sé, habría que estudiarlo. En todo caso, es evidente que lo que ha manifestado es una preocupación. Es verdad que si lo llego a decir yo, seguramente me están diciendo que es que estoy haciendo la vida imposible a Pedro Sánchez, pero bueno, yo creo que es razonable atender lo que plantea Guillermo Fernández Vara.
Algo parecido a eso, hombre, no en esos términos, sino de una manera mucho más polite, dijo la señora Narbona tras la reunión de la ejecutiva del PSOE el lunes. Dice, no está en las responsabilidades del señor Page hablar del delito de sedición y del Código Penal. Pero bueno, en fin, usted es libre de emitir el tipo de opiniones que quiera. Usted dijo aguar el delito de sedición, se invitar a que se haga todos los fines de semana, y también con el Código Penal no se mercadea. ¿Esa ha sido la única respuesta que ha tenido? ¿Le ha satisfecho?
Bueno, yo particularmente creo que es he visto una reacción muy respetuosa por parte de la dirección del partido. Solo faltaba a estas alturas que España sea plural y el PSOE sea monolítico, no sea plural. Si el gobierno va a tener voces, pues el PSOE las tiene que tener. A estas alturas, mire, yo ya llevo 32 años en esto, no creo que nadie tenga por qué asustarse después de haber vivido como muchos opinábamos y no había ningún problema, ni se regaban las vestiduras Felipe González. En la época de Zapatero había comentarios y debates y sensibilidades en el PSOE y nadie se ponía nervioso. En la época de Rubalcaba no le quiero ni contar cada semana. Por tanto, a ver si resulta que no vamos a poder tener opinión. Me hubiera gustado tener esta opinión incluso antes de verla en los periódicos e incluso antes de que se apruebe. Pero contestando puntualmente eso, claro que tengo entre mis responsabilidades, primero como español, segundo como responsable público y dirigente de un partido político que hoy gobierna en España, y tercero como presidente de Castilla-La Mancha, póngale el orden que quiera, en hablar de un delito que lo es contra el orden constitucional. La agresión constitucional que hacen los independentistas cuando quieren convocar un referéndum para hurtarnos al resto de los españoles el derecho a decidir con el conjunto es algo que nos afecta a todos. No que nos engañen. Este no es un problema solo del gobierno de España. Nosotros también somos España. Y yo tengo que garantizar que mis 2 millones de habitantes, cuando llegue el momento de hablar de España, de lo que nos afecta a todos, hablemos todos y en las mismas condiciones. Por tanto, como que no, yo no me tengo por qué meter probablemente en muchos asuntos que no son, que yo no apruebo, yo no apruebo el Código Penal. Y dicho sea de paso, incluso las autonomías, para ser exacto y literal, tenemos la capacidad de iniciativa legislativa. Podemos plantear el día de mañana al Parlamento de España una iniciativa legislativa para cambiar esto o aquello de cualquier legislación del Estado. Es decir, tenemos también atribuida esa competencia. Bueno, yo creo que lo que solo faltaría a estas alturas es que el señor Torra pueda decir lo que le da la gana, que pueda aquí hablar de Tochi Chirimundi en las comunidades autónomas y sin embargo en el PSOE quieran imponer una ley de silencio que yo no estoy dispuesto. Y además que tampoco entiendo, que no veo que sea así. Yo creo que en el fondo, para entendernos, sigo diciendo las mismas cosas de hace 2 meses que son las que nos dijeron que había que decir para pedir el voto a la gente. Porque realmente estamos en el mismo argumentario.
Otro asunto, el IVA de las comunidades autónomas que reclaman las comunidades al gobierno, le debe el gobierno del año 2017. En algunos casos son 300 millones, en otros 100, en otros 500. Sí. ¿Es un dinero que es crítico para una comunidad autónoma, que puede provocarle que entre o no en déficit y que pueda intervenir o no el gobierno central? ¿Esa reclamación tiene visos de seguir adelante? ¿Les van a hacer caso?
Bueno, aquí hubo una jugada, para entendernos, de trampa institucional en su momento hecha por el ministro Montoro, por no confundir, que aquí con una sola letra cambian muchas cosas. El ministro Montoro hizo un cambio en la gestión, digamos, de las liquidaciones del IVA mensuales y, para entendernos, a nosotros nos han dado las autonomías en ese año 11 mensualidades de IVA, pero el Estado ha recaudado 12. Y la parte que nos corresponde de ese 12 mes que no nos han puesto, evidentemente lo vamos a reclamar, no tiene vuelta, eso no tiene color político. Pero fíjese, es importante que no solo afecta en un porcentaje importante al déficit. El mismo Estado que te está apretando para que cumplas con el déficit es el mismo que está subiendo el sueldo de los funcionarios sin que lo hablemos, que está bajando las ratios de los colegios sin que lo pactemos, que nos está cargando el gasto y que al mismo tiempo nos complica la vida con un pago que es objetivo. Esto ya lo reclamaba la Junta de Andalucía cuando era del PSOE, al señor Montoro. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo porque yo, los intereses de mi región son a los que me debo, independientemente de mi militancia política. Y esto lo tiene que entender todo el mundo, ¿no? De hecho, de alguna manera la ministra, que además es una, tengo con ella una relación extraordinaria, es muy, muy, muy buena gente, ¿no? Pero la ministra, de alguna manera, con las palabras que decía ayer, viene a reconocer que sí, que el problema está, que hay una deuda del Estado con las autonomías, pero que era culpa del PP. Bueno, pues oye, pues para eso se ha cambiado el gobierno, para cambiar las cosas que no se hicieron bien antes, ¿no? Y todas las cosas que va a cambiar el gobierno actual, desde el tema laboral o lo demás, era en reacción a lo que consideramos no estaba bien hecho antes, por lo mismo con esto. O sea, que yo heredé una situación de Cospedal y no le voy a seguir echando la culpa de todo lo que pasa.
Y una última cuestión, don Emiliano. Ha dicho la señora Susana Díaz que se equivocó con la abstención a Rajoy. Ha dicho textualmente, yo me equivoqué y el que acertó era Pedro Sánchez. Es verdad que Susana Díaz fue una de las impulsoras del descabalgamiento de Sánchez aquel día que lo echaron por la ventana del PSOE. ¿Entiende usted que es una muestra de debilidad? ¿Siente que está en la cuerda floja o es que ha caído del caballo como Saulo?
Bueno, por ir a un matiz pequeño, nadie echó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez perdió una votación y dimitió. Por consiguiente, no fue así. Es más, para ser sincero, aquella historia del 1 de octubre algún día habrá que contarla y no vale con un solo libro. Hay que escribir muchos para que se contrasten las verdades. Pero yo estoy convencido, porque conozco bien a Susana y somos amigos, que en realidad quería decir otra cosa. Lo que venía a decir es, cuando apoyamos al Partido Popular después de segundas elecciones para que España no se bloqueara, hicimos un favor al país, hicimos un acto de responsabilidad, no esperando que luego no lo pagaran el PP, pero sí confiando en que cuando se diera la circunstancia al revés, que ha pasado, el Partido Popular se iba a comportar con el mismo nivel de responsabilidad institucional. Hasta ahí de acuerdo. Ahora, no es un problema de que en aquel entonces acertara o no Pedro Sánchez, porque entonces, si entonces acertó Pedro Sánchez, hoy estaba equivocado Pedro Sánchez, habida cuenta de que es el propio presidente del gobierno el que ha pedido la abstención al PP. Yo creía que este debate, fíjese, de la abstención estaba superado. Nos llevó a desgarros internos, pero resulta que ha bastado que sea el PSOE el que necesita la abstención para que el 100% del partido vea positiva la abstención. Oye, si ahora hemos pedido la abstención al PP y además le hemos dicho y le hemos recordado que en su momento nosotros nos abstuvimos, digo yo que si hoy le vemos la bondad, la utilidad a la operación de la abstención para desbloquear política institucionalmente España, yo creo que es casi reconocer que en su momento lo hicimos bien, lo que pasa que fue en sentido contrario. Y me parece a mí que incluso tiene más generosidad como país ofrecer la abstención en su momento, cuando tenía que gobernar Rajoy, que pedirla ahora. Pero en todo caso, yo creo que ahora es el 100% del partido el que reconoce que la abstención no era un elemento que nos tenía que haber dividido a los socialistas. Porque se ha visto con el tiempo de que la abstención un día la puede necesitar uno, otro día la puede necesitar otro, pero es una jugada que impide fundamentalmente que se salgan con la suya los independentistas. Otro gallo cantaría de haberse comportado el Partido Popular como lo hicimos algunos en su momento.
Don Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Señor presidente, muchísimas gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.